todos, bienvenidos a la Corte Rojiblanca. Señores, estamos de manteles largos el día de hoy y con un invitado inmejorable por el tema que acaba de suscitarse, el partido que tuvimos el fin de semana pasado contra el Puebla, un empate, ya hablaremos de eso más adelante, pero quiero anunciar con bombo y platillo el invitado del día de hoy, el ruso Samoghindi. Rusito, muchísimas gracias por acompañarnos, hermano.
No, gracias a ustedes. Costó, pero lo logramos. Encontramos el momento para poder platicar y hablar un poquito de fútbol. No fue antes, que era, creo, lo que tenían planeado. Pero bueno, ya pasó el partido y podemos hablar un poco de lo que gusten, ¿no?
Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Y presento a mis compinches, a mis compañeritos de equipo, desde Zamora, Michoacán. Rulas.
¿Qué onda, bandita? Buenas noches. Buenas noches, Ruso. Bienvenido. Es un honor tenerte por acá. Y vas a ver que te lo vas a pasar bien chingón.
Dale, dale, un gusto.
Desde La Perla Tapatía, @ crees que no te leo, mi Artur.
Onda banda, buenas noches. Ruso, mucho gusto de tenerte aquí y gracias por dedicarnos unos minutos para hablar de lo que nos apasiona.
No, por nada, Arturo. Un gusto estar con la Nación Chiva.
Eso. Eso. Y desde la tierra desde donde de las quesadillas no se sabe si llevan o no queso.
Sí.
Joelito Fonseca.
Amigos, buenas noches. Bienvenidos, muy buenas noches a su podcast favorito. Ya listos aquí, mira, con el gran invitado que esta noche nos hace el favor de acompañarnos. Quiero que sepan que por primera vez estoy grabando con espinilleras.
¡Ándale! ¡Necesarias, necesarias!
Se tira a matar, ¿eh? Se tira a matar este irrespetuoso, irreverente.
Más vale, ¿no?
¡Petra, cabrón!
No, bueno, para todos he sabido la entrega con la que jugaba mi ruso. Disfrutaba uno de verlo, ¿eh? En los partidos, en los equipos en los que estuvo, era una entrega que uno se le exige a sus jugadores, o sea, contagiaba esa motivación, esa entrega con la que siempre jugaba. Y pues es algo que por eso la gente te recuerda con mucho cariño, con mucho afecto, ¿no, Ruso? Es un estilo de vida el tuyo, así vives, así juegas, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que al futbolista se le pueden reclamar muchas cosas. Lo que nunca se le tendría que reclamar son las ganas o la entrega en la cancha. Y bueno, eso fue siempre prácticamente un lema para mí, ¿no? El dejar todo en cada partido. Me tocó vivir, creo yo, situaciones muy complicadas antes de llegar a Primera División aquí en México, lo que hizo que valorara mucho cada minuto que pisaba la cancha. Y bueno, por eso era un compromiso conmigo mismo y después, obviamente, con las aficiones de los equipos que integré, de entregar todo y de que por lo menos si las cosas no salen desde lo futbolístico, por lo menos quedara esa entrega y esas ganas de que las cosas salgan bien, ¿no? Y la gente, bueno, gracias a Dios, me lo ha podido, o me ha sabido reconocer, y al día de hoy, pues mucha gente menciona eso, ¿no? Y a mí nunca me ha gustado, no es que nunca me ha gustado, me hubiera gustado ser técnico, ser un tipo que pudiera tirar túneles y pisarla, y, ¿no? Pero mi formación fue diferente, mi formación fue en la entrega, en la fuerza, en la determinación, en la personalidad, y bueno, ese tipo de jugador fui, y la verdad me agrada que la gente me lo reconozca, ¿no? Nunca he querido ser un habilidoso, me gusta que me reconozca la gente como tal, ¿no?
Claro, cuando a veces falta ese detalle técnico, la entrega, o sea, el talento, bueno, se tiene, porque ya para llegar a Primera División, pues es porque hay talento, pero vamos, si hay deficiencias, o no deficiencias técnicas, sino que No tenga miedo.
Luego, pareciera como que es un insulto, cabrón. No es un insulto. O sea, a ver, cada uno es como es. En mi formación, yo lo dije muchas veces, yo soy muy abierto a hablar de eso, en mi formación no tuve entrenadores que se preocuparan por pulirme técnicamente. Entonces yo traía algunas cosas. Obviamente que tienes que estar en un rango para llegar a Primera División, tienes que estar en un rango de técnica individual aceptable, ¿no? Para poder dar un pase de 10 metros, para poder meter un centro, para poder, bueno, hay algunos que no lo pueden hacer, pero tienes que estar en un rango aceptable de técnica individual. Pero en mi formación, mis entrenadores, crecí en una época en donde en Argentina se le empezó a dar mucho énfasis y prioridad a lo físico, a la fuerza en el gimnasio, a la velocidad, a la potencia. Y a mí me tocó justamente vivir con ese tipo de formadores que potenciaran esa parte mía, y yo realmente tomé eso y tal vez dejé de lado el pulir otras situaciones de la cancha que me hubieran podido hacer un mejor jugador. Me enfoqué mucho en lo físico, y bueno, por eso, mira, pues estoy mamado. Por eso me hice un jugador, me hice un soldado, ¿no? Un tipo de guerra. No tan fino, pero bueno, aprendí a jugar a un toque, a dos toques para no complicarme la vida, y bueno, esa parte del físico lo exploté al máximo, y eso creo que finalmente me hizo un estilo de jugador que agrada mucho a la tribuna. No sé si sean los mejores, de los mejores jugadores para los entrenadores, ¿no? Porque a veces a los entrenadores les gusta otro tipo de fútbol, Pero estoy contento con lo que fui como jugador y hoy en la parte de análisis me creo un poquito más, más competente de lo que era la cancha y bueno, pues con el gusto de estar con ustedes para hablar del partido y de lo que quieran.
Claro, es correcto. Y pues bueno, básicamente fueron, estamos hablando de 13 años de carrera desde el 2001 en que debutas en Independiente. A lo largo de tu carrera has tenido técnicos muy diversos, de mucha, con diferencias, etcétera. Desde, no sé, por ahí si mi memoria no me falla, has tenido técnicos de la talla de José Pekerman, Enzo Trocero, Chelis, sí, incluso Herrera. Y bueno, por ahí yo quisiera comenzar precisamente con esa pregunta, Rusito. De los técnicos que estuvieron contigo, ¿quién ha sido el que ha marcado tu carrera en ese sentido?
Pues yo creo que hay dos que tuvieron la posibilidad de entregarme tal vez más cosas desde lo táctico, desde lo técnico, desde lo estratégico. Uno fue José Pekerman. Durante un año estuve entrenando con Selección Juvenil Sub-17 de Argentina. No entré en la lista final por diversas situaciones para jugar el Mundial. Pero ese año crecí muchísimo. Me hizo dar cuenta de que abrir los ojos a la parte táctica en el fútbol, que hasta ese momento, hasta los 17 años, no había tenido formadores que pudieran aportarme mucho en ese sentido, como les mencioné. Entonces, cuando llegué a Selección Juvenil, se hablaba de jugar con línea de tres, con carrileros, con tres volantes, con dos volantes. O sea, y todo eso me hizo crecer mucho. Aunque ustedes no lo crean, hasta ese momento empecé a jugar con línea de tres, nunca lo había hecho, hasta los 16 años no había jugado en línea de tres nunca. Y ahí lo empezamos a manejar. Entonces, pequeñas cosas que me ha aportado José Pekerman, que me complementaron y me hicieron mejor, de forma muy notoria. Y después, Miguel Herrera creo que fue otro de los que me aportó muchas cosas. En el momento no lo supe valorar, creo, no me di cuenta. Y no estoy hablando del entrenador, a Miguel siempre lo valoré. Lo que no supe valorar fue tal vez las enseñanzas y las situaciones que en ese momento manejaba Miguel en cada uno de los entrenamientos en el campo. Y conforme me fui alejando de Miguel y fue pasando el tiempo, tuve otros entrenadores y me di cuenta que el tipo sabe, que el tipo trabaja bien, que tiene una idea muy clara del juego y que muchas de las cosas que me decía tenía mucha razón, ¿no? Otras, obviamente yo pienso que no, pero lo más importante es lo que te dejan los entrenadores. Creo que Miguel me complementó, me hizo empezar a pensar un poquito más el fútbol y a partir de ahí me entró como que el bichito de querer saber más, de querer tomar más conceptos, ¿no? Sobre todo en la salida, que Miguel en aquel momento trabajaba mucho en la salida, quería salir jugando siempre. Entonces, creo que fueron dos entrenadores que me dejaron mucho y obviamente no voy a dejar afuera a Chelis, que fue el entrenador que me puso en primera y aparte que me dio la oportunidad de ser también auxiliar técnico, ¿no? La parte de la banca no la quiero dejar fuera y bueno, Chelis también fue un tipo importante en mi carrera, ¿no?
Claro, oye, claro. Ese año que comentas fue previo al Mundial Sub-17 en Egipto, si no mal recuerdo, en el 97, Ruso, ¿correcto?
Sí, tenía 16 años para 17, y bueno, pasaron algunas cosillas ahí, yo estaba inmaduro en muchos aspectos, no estoy hablando de que era un mal chavo, que era fiestero, no, siempre fui profesional, siempre fui muy dedicado a lo que hacía, fue un rasgo de mi carrera siempre, me cuidaba mucho, sabía que tenía que entrenar más que los demás. Pero este año tomé, me parece, algunas decisiones equivocadas en cuanto a entrenamientos. Yo creo que hasta me esforcé de más, no solo físicamente, sino mentalmente. Y tuve algunas lesiones musculares que me impidieron mantener continuidad. A eso me refiero, ¿no? Para no dejarlo ahí en el aire y piensen que no. Se trataba más de ese tipo de cosas, ¿no? Yo quería tanto, deseaba tanto llegar a Primera División y me sentía en desventaja en algunas cuestiones técnicas que me enfoqué tanto a trabajar que no me daba descanso. Y finalmente eso me cobró factura. A los 17 años, con algunos desgarros, con algunos problemas musculares, y me impidió tener continuidad para poder pelear por un puesto para ir al Mundial de Egipto. Y obviamente, situaciones también de aquí de la cabeza, que de las arañas que tenía, que me fui quitando con el tiempo y que bueno, me hicieron crecer, ¿no? Este tipo de golpes, porque fue un golpe no ir al Mundial, ¿no? Yo pensé que podía colarme en la lista y finalmente no fui. Dale.
¿Cómo se da tu llegada al fútbol mexicano? Y la segunda es, ¿cómo se da tu llegada al fútbol profesional?
Bueno, para no, la historia es larguísima, pero te la voy a tratar de resumir porque tenemos el tiempo contado. Pero bueno, mi llegada al fútbol mexicano se da porque yo en Independiente ya tenía un tiempo entrenando con la Primera División. A mí me suben en el año 99 a entrenar con la Primera División, hago pretemporada, con Enzo Trocero, que lo nombraste muy bien. Creo que había, de parte del cuerpo técnico, muchas ganas de debutarme, de mandarme a la cancha, pero tuve algunos problemas musculares, era un tipo, hubo un momento en donde crecí mucho muscularmente y empecé a tener algunos problemitas, muchas contracturas, algunos desgarros, ¿no? Me quitó continuidad. Entonces, cuando inicia el campeonato, el equipo tenía muchísimas figuras en aquel momento, el Rofi Montenegro, Bruno Marioni, Gabriel Milito, Esteban Cambiaso, Forlán, o sea, éramos un equipo muy competitivo y le fue mal al equipo, le fue muy mal, arrancó perdiendo las primeras fechas, se complicó para los jóvenes que pudiéramos debutar, ¿no? Yo me imaginaba otro escenario con ese equipo, dije, acá vamos a ganar 3-4 partidos y después, bueno, nos van a empezar a mechar, ¿no? De a poquito, pero bueno, no se dio. Y ese año me la pasé entre el consultorio médico, entre algunos partidos en reserva, entrenando con primera siempre, pero no logré debutar. Llega el año 2000, cambian entrenador, obviamente porque ese otro cero no logró la meta y se va. El entrenador que llega no me veía con buenos ojos, no era de su agrado, no era del estilo de jugador que quería para esa posición, yo era volante derecho. Y bueno, empiezan a relegarme un poco y es ahí donde empiezo a buscar opciones, ¿no? Y bueno, finalmente aparece la opción de México en el 2001. Había que hacer ahí una maroma con la directiva, ¿no? Como siempre, para poder llegar libre a México y que el dinero se quedara en los representantes y toda la gente que quiere meter mano, ¿no? Pero bueno, yo finalmente dije, mira, si a mí me ponen en primera división, en Argentina o en México para competir y para poder empezar mi carrera, estaba dispuesto, ¿no?
Sí, entonces, todo sea por jugar.
No, todo no, pero yo que lo que quería es que arreglar un buen contrato y que tuviera un equipo para poder mostrarme y para poder competir y empezar mi carrera en primera, ¿no? Tenía 21 años ya. Yo nunca fui de decir sí a todo. Fui muy selectivo y en este caso creo que lo ameritaba el hecho de venir a la primera división mexicana. Entonces, saca mi pase libre, vengo a México, me mandan los pasajes y bueno, cuando llego a México, a León, justamente, salía en ese momento Leandro Augusto hacia Pumas. Llego y los primeros días me encontré con la sorpresa de que los extranjeros, solamente faltaban dos extranjeros en aquel momento, bueno, yo llegaba a completar una plaza, se suponía, y de repente, bueno, me dicen que venía un chileno que se llamaba Arancibia y que habían firmado en el draft a Fabio Moreno, el cantante que salía de América. Entonces, bueno, no me daban las cuentas, ¿no? Dije yo, hay dos cupos y vienen dos, y yo estoy aquí, y digo, somos tres, tres para dos cupos, no va. Y se me acerca Luis Islas, que en aquel momento era el portero de León, y me dice, mira, acá las cosas no pintan bien, ¿eh? Si no firmas contrato, ojo, ponte al tiro, que me parece que uno de los tres va a quedar afuera. Fabio Moreno ya se arregló, viene del América, está en el draft arreglado, entonces él va seguro. Lo de Arancibia dicen que ya viene para acá, entonces si no firmaste, ponte trucha, me dice Islas, ¿no? Entonces, al tercer día de pretemporada, bueno, yo me estaba matando en la pretemporada, finalmente no firmé, había alguna duda, ¿no? Llega Arancibia como a la semana y bueno, se deciden yo creo que ya estaba decidido que iba a firmar él, ¿no? A mí en ese momento me dan las gracias y bueno, mi representante me manda a Cuernavaca, me fui a Cuernavaca, hablé con él, él estaba allá, sus oficinas estaban allá, bueno, me dice regresa a Argentina, yo ya no me quería volver y bueno, empecé a buscar opciones y apareció una segunda división y fue así como me quedé en una segunda división en Querétaro. Años después, con muchos problemas en el camino, con muchas situaciones inconvenientes, porque la segunda división tenía dos extranjeros hasta ese momento, después los quitaron al segundo año, y solamente quedaban para los extranjeros jugar en la división de ascenso o en la primera división. Entonces me quedé sin jugar 3 años, y cascareando, trabajando, haciendo mil cosas, encuentro oportunidades para mostrarme con equipos de primera división, hice muchos de estos partidos contra equipos de primera y del ascenso, tratando de mostrarme, en muchos de ellos hice buenos partidos, preguntaron por mí, pero nadie se animó, hasta que cayó Puebla ahí, Chelis era un tipo diferente, se animó a sumarme al equipo y fue así como se dio mi debut, después de ese primer año en el Puebla, donde logramos el primer campeonato y después el campeonato de ascenso, ¿no?
Pues qué buen ojo del Chelis, porque fíjate, o sea, estamos hablando, tú nos platicas resumido todo a nivel profesional cómo son las cosas, pero me imagino a nivel personal lo difícil que es haber quemado tus barcos y haberte, o sea, dejado todo en Argentina y apostar por algo aquí que finalmente no se dio. Dicen que, bueno, los que somos creyentes, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y
así es.
Pareciera, como vemos ahora el fútbol, de que tarde se te dio la oportunidad. Pero, sin embargo, tu carrera es envidiable. O sea, yo te puedo hablar de jugadores que debutaron en primera a los 17, 18 años y ahorita nadie se acuerda de ellos, cabrón.
Sí.
Entonces, ahí está.
Mira, yo entendí que cuando a mí me dan la posibilidad de volver a Argentina o me dicen que me vuelvo a Argentina, me quedaban pocos días, o ya se había vencido, no me acuerdo, porque se había vencido, me parece, mi boleto. Yo me enojé mucho con mi representante, con la gente que me trajo, porque sí, se me había vencido mi boleto y no tenía para comprarme otro boleto, ¿no? Pero mi idea nunca fue regresarme. Yo salí hacia México, no peleado con mi papá, pero tuvimos un par de discusiones sobre este tema. porque cuando yo era sub-17 dejé pasar una oportunidad de ir a España, porque en aquel momento, siendo seleccionado juvenil, pues había equipos que ponían el ojo, ¿no? Y apareció un equipo que buscaba jugadores jóvenes para llevar a la filial de Primera División. Y yo en aquel momento, no voy a decir que me arrugué, pero lo pensé y mi prioridad era jugar en Primera, en Argentina. Jugar un año, dos años, porque Independiente, donde yo jugaba, era mi club, era aficionado Independiente, quería jugar un par de años y después irme. Obviamente que había un poquito de temor, ¿no? Porque tenía 17 años, pero yo decía, ¿para qué me voy a ir ahora? Yo pinto para jugar en Primera, ¿no? Juego un par de años y después sí, me voy. Ya consolidado, aparte yo quería ver si podía ganar algo en Independiente. En mi mente tenía aspiraciones de primero de jugar en Primera en Argentina, ¿no? De hacerme conocido allá. Y bueno, en aquel momento dije que no. Entonces, cuando ya después de haber probado, de haber pasado ya varios años, 4 años, y no haber tenido posibilidad de debutar, dije, bueno, ahora sí me quiero ir. Y cuando apareció la posibilidad de México, también había una posibilidad de ir a Chile, pero lo de México era muy atractivo por la liga, porque era Primera División, porque era ir a León, que en aquel momento tenía creo que 5 campeonatos. Estaba peleando el descenso, ¿no? Pero bueno, era un equipo de respeto, ¿no? Y bueno, al final tomé esa decisión contra lo que mi papá me aconsejaba, y bueno, a esa edad, ¿no? Yo levanté la voz a mi jefe, siempre fui de personalidad, y a mi jefe no le gustó, ¿no? Que le dijera que me iba igual. Yo le dije, bueno, sé como quiera, me voy igual, porque yo allá la voy a romper, yo sé que voy a andar bien. Entonces me fui tan convencido de Argentina que no podía a los 30 días decirle a mi papá, mandame un pasaje, o decirle a mi viejo, estoy acá, estoy jodido, no tengo dinero, no tengo, mándame $100, no. O sea, la verdad es que acá me arreglo como puedo, ¿no? Y no le dije nunca nada. Lo único que le dije es que no iba a firmar porque aparecieron otras opciones. Obviamente mi papá pensaba que eran opciones importantes y eran opciones en la segunda división y una sola opción. Pero bueno, así lo manejé porque no quería dar el brazo a torcer, porque siempre fui de tener mucho orgullo. Y como salí en esa situación con mi jefe, que en paz descanse, en aquel momento no le dije nada y me rifé acá. Dije, me voy a rifar y voy a ver qué encuentro y voy a salir adelante, ¿no? Y me costó mucho, pero bueno, cuando llegué a Primera... Y él pudo ver los recortes periodísticos, porque guardé todo ese año en Primera A, guardé todo porque yo sabía que algo bueno me iba a pasar, lo presentía, y yo sabía que con la entrega que tenía, con mi personalidad, con el fútbol que podía desplegar, si no era a nivel grupal, era a nivel individual. Entonces guardé todos los recortes, ¿no? Y cuando se dio el campeonato, llegué, después de 6 años sin ir a Argentina, llegué con los recortes periodísticos y dije, mira jefe, yo te dije que me iba a volver con éxito y ya estoy en Primera. Le conté la situación un poquito, ya le empecé a contar todo lo que pasé, ¿no? Porque se lo oculté durante 5 o 6 años. Y bueno, fue una gran alegría porque volví a Argentina ya con la frente en alto, podría decir, y con ese próximo debut que todavía no se daba porque habíamos ascendido recién. Pero bueno, en un mes me tocó justamente debutar contra América y a la fecha 3 o 4 mi papá ya vino a ver mis primeros partidos en Primera División y bueno, fue una gran alegría para mí, pero sí fue una historia que tuvo muchas situaciones. Fueron 3 años sin jugar, no creo que haya muchos jugadores que puedan soportar 3 años sin jugar y mantenerse físicamente bien. Yo cuando firmé con el Puebla llegué sin pretemporada, porque todos se quejan, no hicimos pretemporada, vengo con 2 kilitos, yo llegué sin pretemporada, llegué una semana antes de que empezó el torneo y jugué todos los partidos del ascenso. Jugué fisurado incluso, porque en el barrio donde jugaba en los diferentes equipos, si no juegas, no cobras. Y yo en el barrio me acostumbré a jugar lesionado, con el codo zafado 2 días antes de un partido, con la ceja cortada 2 días antes de un juego, y con eso me acostumbré a jugar así. Y cuando me tocó en Primera División, en Primera A, perdón, tener un problemita en el tobillo, donde caí sobre el pie de alguien, muy fuerte, me doblé el tobillo, el ligamento jaló un poco del hueso y se fisuró, tenía el pie así, Y me dijeron, no vas a jugar. Y dije, ¿cómo no voy a jugar? A ver, momento. Yo digo, ¿cuándo no voy a jugar? Puedo jugar. Entrené muy leve. Yo creo que durante un mes entrenaba 1 o 2 días a la semana, pero me presentaba a los partidos y en los partidos me mataba. Y así fui sacando la fisura. Cuando llegué a final del torneo ya estaba la fisura consolidada. Gracias a Dios no se me volvió a doblar el pie, porque jugaba prácticamente con un vendaje muy, muy firme. Prácticamente un yeso era. Y bueno, así me rifé, ¿no? Ese tipo de situaciones que viví esos 3 años de mucho conflicto, situaciones prácticamente de supervivencia, digamos, creo que me hicieron valorar mucho cada minuto en la cancha. Y por eso, si bien la historia es muy larga, quería ahondar un poquito en esto, porque creo que hoy en Primera División mucha gente no valora dónde está. Y a mí me tocó pasar momentos muy difíciles que después, cuando me pusieron en Primera o en el ascenso, para mí era la gloria, ¿no? La gloria, y sabía que me quedaba muy poco tiempo porque debuté a los 26 en Primera A y a los 27 en Primera División. Se acaba la carrera generalmente a los 34, 35, imagínate, muy poco tiempo te queda. Entonces, bueno, por eso creo que me entregué tanto y la gente lo recuerda y para mí es muy grato, ¿no?
Me da gusto escuchar toda tu historia y creo que entre tus altibajos hubo, pues, mejores momentos, unos mejores momentos que otros. Yo quisiera preguntarte, ¿qué gol fue el que más te marcó, el que tienes más recordado, o sea, el mejor para ti?
Y bueno, el gol que más me ha gustado fue el de Puebla, el único que hice en Puebla en la primera división. Una pelota que le roba al Chaco prácticamente en la salida. Lo voy a buscar hasta allá adelante, le quito la pelota y después, bueno, ante la chique de Calero, que en paz descanse, le metí un fierrazo, se la puse al lado de un palo. Y fue un gol muy importante para mí porque yo traía ahí un problemilla ahí con Chelis, normal. Y traía una cuestión, ¿no?, de personalidades, ¿no?, de química que no... Nunca hicimos match, nunca, nos costó mucho, pero yo siempre fui muy agradecido y yo nunca hubiera aflojado una pierna para que a él le vaya mal porque yo estaba enojado con él por alguna situación, no. Entonces en aquel momento yo hice el gol y estaba bien encabronado y fui a la banca, festejé con todos, el Chelino lo pelé, pero fue una forma de demostrarle que por más emputado que yo estuviera en un campo de juego con él, yo nunca iba a aflojar la pierna y nunca iba a... hacerme para atrás, ¿no? O echarme para atrás, o iba a querer que a él le vaya mal, aflojando una pierna o dejando... No. Yo le reventé el arco a Calero y fui a la banca, no me hablé con él ni lo saludé y hasta creo que le hice un gesto, pero fue una forma de dejarle en claro que siempre iba a ir para adelante por el equipo, por mí y obviamente por el cuerpo técnico y que más allá de las diferencias siempre estaba puesto en la cancha para ir al frente. Y fue un gran gol para mí porque, bueno, estábamos peleando el no descenso con Veracruz y eso marcó la diferencia. Nos ganamos ese partido, después enfrentamos a Veracruz y nos salvamos.
No, muy bien, Russo. Bueno, la personalidad de Chelis y la tuya, pues es que son personalidades fuertes, ¿no? Y tal vez por eso haya luego algún choquecillo, alguna discrepancia. Mi Russo, dices, siempre mantuviste un buen estado físico.
Sí.
Y hay jugadores en la actualidad, porque hablamos hace rato de valorar dónde estás parado y dónde juegas, hay jugadores que aún en pinche pleno torneo no se cuidan. Y volviendo a lo que empezamos al principio, de que y aquí en Chivas tenemos todavía un recuerdo muy fresco de un jugador que se habla que tiene una técnica envidiable, pero le faltó acá y ahorita pues no hayamos ni dónde acomodarlo. Entonces, creo que sabemos todos de quién hablamos. Entonces, sí es importante... toda la trayectoria que tuviste te hizo valorar y por eso pues has logrado lo que has logrado. Quiero yo preguntarte, perdón, Artur.
Ah, okay. No, digo, su entrega.
Sí, claro.
La entrega que siempre ha tenido.
Es que en todos son los huevotes, yo sí lo voy a cromar poquito. Yo sí lo voy a cromar, son huevotes, es que él mismo lo dijo. Oye, 3 años sin jugar.
Sí, cabrón, no.
No, o sea.
Bueno, sin jugar, entre comillas.
Sí, pero ya lo veías ahora, como oficio.
Me acomodaba unas madrizas físicas y jugaba 3 o 4 veces por semana donde me pagaban, ¿no? Pero yo siempre pensando en volver a primera, o sea, siempre pensando en eso. Tenía mi plan semanal que me lo hice yo, donde entrenaba algunos días fuerte, otros bajaba la carga para jugar, después volvía a ser regenerativo y así me la llevaba la semana, ¿no? Pero sí, nunca dejé de entrenarme, ¿no? Más allá de todo lo que hacía durante un día, porque incluso hubo momentos donde trabajaba en una escuela, trabajé en una imprenta y buscaba horarios de trabajo donde pudiera acomodarse mejor a mi situación, porque en la mañana y en la tarde entrenaba, en la mañana físico y en la tarde el gimnasio, era de ley, y había días que jugaba y había días que trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, ¿no?, en la imprenta, que era tenía una facilidad ahí porque mi suegra fue la que me metió en el tema de la imprenta, me enseñó y me permitía utilizar su material. Ella tiene una imprenta, una empresa o un negocio de impresiones serigráficas, en aquel momento lo tenía. Y entonces yo, donde vivía, el taller estaba a menos de 100 metros. Entonces yo trabajaba de 10 a 2 de la mañana y al otro día me iba a entrenar, ¿no? Y mi día lo ocupaba mayormente para poder físicamente mantenerme y después el trabajo, lo que me mantenía y los partidos, los acomodaba donde podía, ¿no? Y bueno, finalmente me dio resultados. Y sí, cuando hay algún futbolista que no se cuida y está en una primera división, tarde o temprano se arrepiente. Claro. Porque más allá de todo el dinero que puede dejar pasar, que es mucho, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, en el fútbol se paga mucho y en un equipo como el Guadalajara, ni hablar, se paga muchísimo. Si eres figura en el Guadalajara, te estás metiendo millones de pesos al mes, ¿no? Y es una oportunidad que no puedes dejar de desaprovechar porque estamos hablando de dinero, ¿no? Que es algo importantísimo para todos. Ahora, la otra parte importantísima es también la realización propia, ¿no? Claro. Sentirte útil, el sentirte chingón, todos lo queremos, ¿no?
Claro.
No sé si alguna vez a ustedes les pasa, pero si alguien ve tu programa y te dice, ay, qué chingón está tu programa, te sientes bien, porque estás entregándole esfuerzo, estás entregándole ganas, es lo que tú estás haciendo, y que alguien te lo reconozca, te gusta, o sea, te sirve no solamente para el ego, sino también para saber que estás haciendo algo que a los demás le agrada. Y yo creo que es importante también alimentar esa parte del ego que nosotros tenemos, que bueno, finalmente es por lo que hacemos las cosas muchas veces, ¿no? Porque nos apasiona, pero también buscamos ese reconocimiento. Entonces, yo creo que es importante mencionar que hay futbolistas que toman conciencia de esto cuando ya están jugando en el ascenso, cuando ya nadie los pela, cuando ya están fuera del fútbol, cuando están retirados, y dicen, si yo me hubiera cuidado, hubiera sido un gran jugador. Sí, te hubieras cuidado entonces, ¿no? Porque el fútbol pasa en 10, 12 años, y lo que hiciste, lo hiciste, y lo que no, adiós. Hoy yo ya no puedo volver a jugar, me gustaría. Físicamente sigo siendo un toro, pero me tiran la pelota, mi hijo me hace una finta y a mí me duele la rodilla, me hace una finta y me caigo y me veo mamé y todo, pero me caigo solo porque no puedo apoyar la rodilla. Entonces, tarde o temprano el físico te cobra factura, ¿no? Claro. Los años te cobran factura, y todo lo que no hiciste, ya no puedes regresar el tiempo atrás, ¿no? Y eso es lo más triste, que el futbolista se da cuenta ya tarde, no toma conciencia en el momento, porque a algunos les llega todo tan rápido que piensan que así va a ser siempre. Les llegan millones, les llegan bonitos autos, les llegan con los autos llegan unas chicas preciosas, ¿no? Aunque algunos de la carita no traen nada, pero se creen que son Maradona, ¿no? Que son Luis Miguel, ¿no? Andan y no traen naranjas, pero el futbolista se siente así porque lo hacemos sentir así, porque la gente lo hace sentir así, y empieza a vivir en una nube donde, yo siempre le digo, una nube de pedo, ¿no? Donde realmente estás aislado de lo que la gente vive en el día a día porque eres futbolista. Y te hacen los trámites en el banco, te hacen los trámites, hasta te pagan la luz, hay chavos que te pagan la luz, la tenencia, no sabes hacer un carajo. Cuando terminas de jugar, te retiras y no sabes ni dónde tienes que ir a chingado a pagar la luz. Así le pasa al futbolista, porque durante años hay un cabrón que te paga la luz, que te paga el agua, que te resuelve la tenencia, que te, ¿no? O sea, pasa así. Y entonces yo creo que el futbolista tiene que tomar conciencia un poquito, tocar tierra, ¿no? Conocer lo que le pasa a la gente a su alrededor. Y creo que, bueno, a mí, gracias a Dios, las cosas se me dieron al revés. Primero sufrí, después lo pude disfrutar más. Y yo valoro mucho por eso cada minuto que jugué. En cambio, hay jugadores que desde jóvenes logran, ya en una sub-20 tienen un BM, ¿no? Porque cobran 40, 50 mil pesos y, bueno, se gastan su lanita. Y creo que les llega a todos muy rápido y no terminan por valorar lo que tienen. Y así como les llega, muchas veces se va rápidamente porque no lo valoran, ¿no? Porque no entrenan, porque no se ponen las pilas. Y cuando se les va, quieren volver a recuperar eso que tuvieron en algún momento y ya no hay tiempo, ¿no? Entonces, atento ahí, ojalá que todos los chavos que me estén viendo y que estén cerca de llegar a Primera División entiendan que el tiempo es corto y que, bueno, la tienen que romper para después vivir como reyes. La verdad es que si te rifas y la rompes durante 8, 9 años, no es necesario que hagas 15 años de carrera fenomenal. Tal vez 7, 8 años que andes a full, ¿no? Y después, bueno, si el físico te da, vas a seguir, si no, no, pero no todos pueden hacer una carrera como Cristiano de 15 años haciendo goles o 15 años en el top, ¿no? Pero puedes hacer una buena carrera siendo honesto contigo mismo, haciéndolo bien, y a partir de ahí yo creo que los beneficios de eso llegan solo, el reconocimiento, el dinero que llega siempre, la posibilidad de más adelante cuando te retiras de vivir bien, de mantener un estilo de vida, ¿no? De que la gente también te reconozca y no te esté tirando piedras por la calle, te reconozcan que entregaste todo por tu equipo, ¿no? Aunque no fuiste campeón, aunque a veces se logran los resultados, a veces no, ¿no? Pero bueno, ese reconocimiento es importante también.
Bien, claro que sí. Bueno, mi siguiente pregunta, mi Ruso, tú que jugaste en varios equipos aquí en la Primera División, te tocó jugar, de hecho, en dos equipos tapatíos, que fue Atlas y Tecos, te tocó vivir entonces de cerca lo que es el Club Guadalajara. Te tocó enfrentar sí. A Chivas y te tocó pues ver, incluso bueno, también cuando jugaste en Puebla, ver cómo Chivas, el arrastre de gente que tiene, cómo llena estadios, ¿cómo observas tú este movimiento que es Chivas?
No, es un equipo, una institución impresionante, ¿no? A nivel nacional, cuando tanto jugando con Puebla como con Tecos, que bueno, Tecos está ahí en Guadalajara, ¿no? Y mismo Atlas, pero el hecho de, me tocó jugar con Puebla de local y ver cómo Chivas te copa el 60% del estadio, ¿no? Es algo impresionante. Y creo que a Ciudad de México viene algunas veces, a Monterrey llega algunas veces, entonces la gente que le va al Guadalajara, que está por todo el país, cuando el equipo se planta en esas plazas, te llena el estadio, ¿no? Y así nos pasaba en Puebla. Es una institución increíble. No está teniendo tal vez las cosas fáciles en los últimos tiempos, porque el mercado mexicano creo que ha incrementado mucho el precio de los futbolistas mexicanos. Le cuesta muchísimo al Guadalajara armar equipos competitivos porque los mejores mexicanos están en el extranjero. Y el Guadalajara tiene lana, pero tal vez no llega a la posibilidad de traer a un Tecatito Corona, de traer, claro. Porque aparte los futbolistas tienen ambición de jugar fuera. Claro. Entonces es muy difícil al futbolista seducirlo y traerlo a México a jugar al Guadalajara, por más que es el Guadalajara, cuando tiene 24, 25 años, y es que la está rompiendo en Europa, ¿no? El que la está rompiendo en Europa tiene ganas de ir a la Juventus. Entonces se tiene que conformar el Guadalajara con tener grandes mexicanos que juegan en el fútbol mexicano, ¿no? Que a veces termina incluso por no alcanzarle para competir al nivel de lo que invierten los equipos hoy por hoy que están peleando el campeonato, como son los equipos regios, el América, y bueno. Pero da pelea, últimamente da pelea. Le ha costado, después del campeonato con Matías Almeida, le ha costado el torneo local, pero ha tenido una serie de éxitos, ¿no? Ganaron la Copa Champions también con Matías, y después tuvieron ahí un bache que creo que en estos momentos con Vucetich y con el último torneo me parece que taparon un poquito esas malas campañas, y bueno, el panorama no, tal vez no es el no digo, el, no quiero decir más alentador, no, es un panorama alentador, pero están para competir, no tienen para tirar cohetes, es la realidad, tienen un buen equipo. Yo creo que un escalón abajo de lo que, o uno o dos escalones abajo de lo que tienen los equipos que están pintados como para pelear el campeonato, incluso con León, pero esos dos escaloncitos los puedes subir si trabajas bien en equipo, si hay una buena dirección técnica, si los futbolistas se comprometen, si entregan todo, si las individualidades y el trabajo de ellos están a tope para poder rendir al máximo. Creo que todo eso va potenciando lo que tienes, y esos dos escalones, ese escalón que estás por debajo en cuanto a calidad, a lo que uno percibe en cuanto a calidad, los puedes subir sin ningún problema y puedes competir. Yo creo que ahí no hay excusas. Y bueno, parece que este torneo puede llegar a ser bueno de acuerdo a lo que mostró el torneo pasado y cómo cerró, ¿no?
Claro que sí. Para empezar, bueno, el inicio del torneo, un marcador, platicábamos aquí nosotros en la previa, que en el presupuesto, por lo que es Guadalajara, un equipo grande, no todos vislumbrábamos que Chivas estaba obligado a arrancar con una victoria. Sin embargo, no se logra, se saca un empate. Desde mi punto de vista, creo que sí se pudo haber ganado, más allá del tema del penal. Creo que Chivas al último estuvo generando algunas jugadas, incluso un taquito de Huerta, la chilena de Oribe, que pudo haber ganado. ¿Qué te deja a ti ese partido, Russo?
Sí, mira, creo que hay que establecer primero que el Guadalajara, iniciando el partido, no tenía control de juego. Puebla y con Larcamón, que es un tipo que, por lo que he visto anteriormente, y lo que ha manifestado él incluso en esta última semana, le gusta ser protagonista con la pelota. Entonces el Guadalajara le costaron los primeros minutos. Tuvieron los poblanos un par de situaciones, una muy buena jugada donde peina a Ormeño y bueno, hace una buena tajada a Gudiño. Tuvieron ahí algunas oportunidades. Después aparece a través de los espacios, ganando los espacios, aparece lo de Oribe, una gran chilena que resuelve bien el portero Anthony Silva. Y el partido estaba ahí. No creo que el dominio de Puebla fuera arrollador, pero Puebla tenía el control de la pelota y tenía el control del partido. Ahora llega el penal en un trazo largo de 50 metros, una jugada también hay que darle mérito a Mier, ¿no? Pone una pelota larguísima para Antuna. Antuna que tuvo un gran primer tiempo, en el segundo se apagó un poco, pero el primer tiempo fue muy bueno. Le gana la espalda a Segovia, bueno, viene el penal, ¿no? Yo creo que ahí pudieron haber cambiado la historia. Esas son las oportunidades que no puedes dejar pasar. Y bueno, yo no sé si a ustedes lo sorprendió, a mí me sorprendió que lo tirara Molina.
A mí
porque,
sí.
Porque finalmente yo me siento identificado por cómo es Molina como jugador. Yo era algo parecido.
¿Sí?
Un jugador que metía, ¿no? Técnicamente Molina es adecuado, no es el del mejor golpeo de pelota. Yo creo que había jugadores en el campo que le pegan mejor a la pelota. Pero finalmente es el tipo de personalidad y el capitán. Entonces, bueno, tomó claro. La pelota, pero a mí se me hizo extraño que pateara él. Era su primer penal. Y finalmente, hacerlo en un entrenamiento es muy diferente de hacerlo en un partido. La forma como quiso ejecutar Molina no es la más fácil. Yo cerraba los ojos y pateaba a donde... Yo decía, le voy a pegar allá, no me importa si se tira el portero, yo le voy a pegar allá, y me concentraba en pegarle a la pelota para meterla donde yo quería meterla, ¿no? Con fuerza. Si el portero se tiraba media hora antes, igual ni me daba cuenta. Molina quiso observar al portero, quiso medir, quiso parar, quiso... Y finalmente, yo creo que si le salió bien los entrenamientos en el partido, un poquito de nervio y le salió mal, ¿no? Entonces se falla esa oportunidad. El partido finalmente llega, yo creo que al punto en donde Puebla está marcando una diferencia, porque ya después del cabezazo de Ormeño, del gol y todo, en el segundo tiempo creo que levanta el Guadalajara, ya hasta la segunda parte, donde inicia bien, donde presiona, se encuentra el gol rápido, y después el partido se murió como al minuto 25-30, se murió porque ya no, ninguno de los dos generó oportunidades importantes. Pero creo que es un inicio pobre, pobre entre comillas, en cuanto a fútbol y el resultado, ¿no? Para un equipo como el Guadalajara, que tiene esa obligación de salir a ganar y obviamente de ser contundente. Puebla no tiene, y lo digo desde que estaba yo como auxiliar y con el Chelis, no hemos tenido en Puebla una localía fuerte. Uh-huh. Y aunado a eso, las salidas de jugadores de Puebla, de Angulo, de Viconis...
Viconis fue pesado.
Pablo González, jugadores importantes. Uno esperaba que Guadalajara pudiera con un poquito más de trabajo, ya que tiene con Vucetich, hacer un mejor fútbol, pero le costó, hay que decir, la verdad le costó, aunque recién empieza, ¿no? Pero sí, la sensación no es la mejor.
Sí, sí, claro, bueno, Puebla pierde jugadores importantes y por lo mismo nosotros presupuestábamos esto. En la semana se fue dando las noticias de que, por ejemplo, se baja JJ Macías por el tema del COVID. Alexis Vega juega, no estaba Cone, Alexis juega un rato nada más porque todavía trae arrastrando ya alguna lesión. Y eso es lo que, bueno, a mí me permite pensar de que los próximos juegos ya con un plantel completo se puede estar peleando más, ¿no? Por momentos se vio buen funcionamiento del equipo, por momentos nada más, pero sí, coincido que sí es un resultado que no esperábamos algo mejor.
El ingreso de Alexis le cambió la cara al equipo.
Totalmente.
Y contrariamente a lo que esperaba yo, que en un primer tiempo lo vi muy bien a Antuna por derecha. De hecho, el primer tiempo se atacó por ahí. Las mejores posibilidades las creó Antuna atacando el espacio y ganándole la espalda a la línea defensiva. Yo, cuando veo a Alexis Vega, digo, bueno, se va a activar mucho más por izquierda y el sector izquierdo va a tomar peso. Y bueno, si le sumas eso al sector derecho, ahora sí se nos viene la noche, ¿no? Porque yo soy del pueblo, ¿no?
Claro, claro.
Pero finalmente se activó mucho el sector izquierdo y se apagó el sector derecho. Porque Antuna en el segundo tiempo tuvo pocas intervenciones de peso. Y entonces, bueno, el equipo volvió a ser, sí, dinámico para presionar, para ir al frente, pero le faltó esa cuota de contundencia, porque sí también generaron algunas opciones que no pudieron concretar. Lo de Huerta me gustó, poco tiempo, pero creo que mostró algunas cositas interesantes, tiene velocidad, es hábil, tuvo una para definir ahí también, una buena combinación con el Chicote, que creo que también entró bien. Uh-huh. El Chicote muestra que está con ganas de jugar, con ganas de mostrarse, y los minutos que participó también lo hizo bien. Entonces, tiene que crecer el equipo, tiene que crecer y ojalá lo puedan hacer, porque los equipos grandes, los equipos importantes, tienen que estar peleando, animan el campeonato. A mí me da gusto, la gente dice muchas cosas, pero a mí me da gusto cuando América, cuando Chivas están peleando el campeonato, Cruz Azul, porque son los equipos que animan en un campeonato. Después, bueno, si se cuela el Puebla, si se mete, no sé, Mazatlán, algún otro equipo, para mí qué bueno, ¿no? Porque yo iba al Puebla. Pero los equipos que generalmente animan y que uno tiene expectativa de ver como aficionado son esos equipos que tienen grandes futbolistas, que tienen calidad. Y generalmente Guadalajara, América, Cruz Azul, Monterrey, ¿no? Son los equipos que tienen esa gran calidad y uno quiere verlos competir al 100. Ojalá que puedan hacer un buen torneo y que puedan otra vez estar en liguilla.
Esperemos que sí.
¿Qué tal el gol de Ormeño, Ruso?
No, un golazo. Y en el Guadalajara no lo quisieron. Se lo jugó Tomás Boy a probar. Y no lo quisieron. Mira, yo te puedo decir también, yo lo tuve siendo como auxiliar de Chelis, lo tuve en los entrenamientos, y a mí mucha gente me decía, hey, Ormeño, ¿cómo era? El Ormeño que yo veo hoy, no hay, o sea, no tiene ninguna comparación con el Ormeño que yo tuve hace 2 años, en el 2019, entrenando ahí junto con Chelis. Era otro Ormeño. Ganó en confianza, sigue teniendo las mismas cualidades porque no cambió, obviamente, ¿no? Pero hoy resuelve bien, tiene mucha inteligencia para desprenderse rápido de la pelota, aguanta bien la pelota, por arriba no le ha ganado nadie, o sea, no le pueden ganar por arriba. Yo lo pondría al nivel de Carlos González en cuanto al juego aéreo. Carlos González es un tipo implacable en el juego aéreo, que gana todo, le tiras 10 balones largos a pelear por aire y te gana, de 10 te gana 9. Y Ormeño está en ese nivel, no le pueden ganar. Lo subestimaron algunos, creo yo, defensas de Guadalajara. En ningún momento le compitieron fuerte en el juego aéreo. Y bueno, fue ganando, hasta que en una lo dejaron solo en el área. Hizo un golazo. La verdad, la dificultad del cabezazo es máxima, ¿no? Porque tiene que girar el cuello y la pone en el palo opuesto. Fue un tremendo gol. Y sigue teniendo buenas actuaciones, que eso es muy bueno para él, ¿no? Y para el equipo, ¿no? Para el pueblo.
Sí, ahí trae una cuota goleadora importante desde el torneo pasado, ¿no?
Claro, 6 goles hizo.
¿Y qué me dicen del gol de las Chivas, muchachos?
Ah, vamos a empezar.
Siguiente pregunta, bueno, por favor.
Para todo el público de la Corte Rojiblanca, no me dejarán mentir. Les dije el programa pasado, díganme loco, díganme pendejo, miéntenme la madre. Y lo hicieron.
Loco,
y
se los pendejo.
Yo les dije, va a meter gol Miguel Ángel Ponce. Y ahí estoy, cabrones. O sea,
pero es que lo dijiste de mame, lo dijiste de mame.
¿Quieren los números del Melate?
Y tú te la creías.
Sí, no, es más, hasta dijiste, cabrón, dije, qué portería.
Era mi corazón el que estaba hablando ahí, cabrones, y no me hicieron caso. O sea, bien los pude haber hecho ganar en caliente.
Fíjate, Gilberto.
Y no me hicieron caso.
Gilberto, yo quiero hacer un comentario grupal. Hace rato el ruso hablaba de la humildad. Nosotros ya habíamos hablado con el ruso y la verdad no sabemos cómo decírtelo, Gilberto, pero creo que estás fuera del proyecto.
No, bueno,
estás fuera.
Muchas gracias por todo este tiempo, muchachos, y bueno, ¿qué les digo? No, bueno, la verdad que fue una individualidad, fue un chispazo ahí, y que bueno, en la transmisión...
Colaboración del portero también.
El portero, ajá, porque sí, recorre, sí. Pero no sé si sintió cerca el poste.
No, colaboración, estaba alejado de su primer poste, estaba muy hacia el centro, y llegó a la pelota, pero no se estiró bien, y bueno, lo de Ponce también es muy bueno, porque ve el resquicio y mete una pelota con efecto ahí, pero tampoco era un bombazo, ¿eh? Para mí era atajable.
No, yo sí vi un bombazo ruso, perdóname.
No, no sé.
Perdón. No, es que aquí soy el único aficionado de Chivas que defiende a Ponce. Bueno, somos como tres, nada más.
No, no fue jugador, Ponce. ¿Qué otro lateral izquierdo en el fútbol mexicano tienen para el Guadalajara? El mayor está en la banca.
Por eso está ahí este, ¿cómo se llama? Ponce.
Sí.
Porque no hay más.
A ver, cabrón, no es Roberto Carlos, pero es un buen marcador, se va, ¿sí?, al ataque, tiene fuerza, tiene potencia, de repente tiene este tipo de cosas. Digo, si no, nómbrame a ver un lateral izquierdo mexicano que digas que es claramente mejor que Ponce. Mayorga, va, con la experiencia de este último torneo, va a llegar a competirle, pero sacando, a ver, Mayorga, ¿qué otro?
No, no hay ninguno. Mexicano. Ya hemos tenido esa plática mercado con Gilberto. No hay mercado para competirle a Ponce. Sí, por eso está ahí el mendigo condenadote.
Y ¿no? Considero que igual este gol le va a hacer entrar un poquito en más confianza y va a estar jugando un poquito más suelto y mejor, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues, ¿sí?, le abona mucho al equipo. Muy bien, Ruso. ¿Y para qué crees que le alcance al Puebla este torneo?
Bueno, yo digo que el plantel sigue manteniendo el nivel, ¿no? A pesar de que se fueron algunos jugadores y llegaron otros, mantiene el nivel. Y yo creo que, digamos, una caída en cuanto a calidad, tampoco ha dado un salto. Por lo tanto, lo mantengo yo entre la posición 10 y el 13. Haciendo un torneo, te puedes colar hasta la posición 8, que sería muy bueno. Y bueno, meterte a la reclasificación, ¿no? Y ahí ver para meterte otra vez a Liguilla. Pero yo creo que el Puebla, en un torneo promedio, podría estar en posición 10, en posición 11, siendo muy realista, y obviamente eso es clasificando, ¿no?
Preguntarte, Ruso, además del Negro Santos, ¿qué otros buenos amigos te ha dejado el fútbol?
Y, aunque no lo creas, hubo un momento donde me llevé bien con el Negro Santos. Aunque no lo creas, hubo un momento donde me llevaba bien. No sé qué le ha pasado últimamente, pero bueno, ayer estaba reventando a Córdoba, imagínate que le define el partido, hace el gol y le dijo pecho frío. Entonces yo creo que él, no está bien.
En parte
no
es la edad, en parte es la edad.
Son los años difíciles, ha perdido la alegría, ¿no? Que como buen brasileño, todos los brasileños tienen alegría y la ha perdido. Pero me ha dejado buenos amigos. Cristian Martínez, ex América, ex Rayados, ex Tecos. Es un gran amigo, Melvin Brown, ex Cruz Azul, también compañero mío en Tecos. Creo que me ha dejado buenos compañeros, buenos amigos. Yo soy, en el tema amigos, tengo que ser muy claro, yo veo la vida con muy pocos amigos, ¿no? O sea, la vida, uno piensa que tiene muchos amigos hasta que realmente está jodido. Cuando estás jodido te das cuenta que tienes dos o tres. Entonces, el fútbol también te deja pocos amigos. Te deja muchas amistades, que es algo diferente, ¿no? Muchos buenos compañeros. Pero amigos, amigos entrañables, amigos que están en las buenas y en las malas, te deja pocos. Y con el paso del tiempo vas perdiendo contacto. Pero sí, he tenido, y sigo teniendo grandes amistades. Y bueno, finalmente estuve en grupos muy sanos, en grupos muy, muy alegres. Y al día de hoy creo que mantengo buena relación con todos. Y con uno de los que mantengo muy buena relación para la Nación Chiva es con Ramoncito Morales, que es un tipazo y que ha sido figura ahí en el rebaño, ¿no?
Producto de Michoacán, por cierto, ¿eh?
Sí. Ramoncito.
Vamos, ahora sí que te Zamora, güey.
Pues está a escasos 30 minutos la Piedad de aquí de Zamora. Casi, casi es de aquí de Zamora.
Hombre. Sí. Oye, Ruso, ¿qué fue lo más difícil de retirarse?
El no tener competencia ya. Yo soy muy competitivo. Y el no competir te va pagando, ¿no? Te va pagando. Yo creo que lo que le pasa a la mayoría de los futbolistas. Estás acostumbrado a competir diariamente por un puesto, te tienes que exigir. Después vas el fin de semana y vas a competir contra un rival, ¿no? Y creces compitiendo. Yo desde los 5 años juego al fútbol y cuando uno dice que los chicos no deben de competir, bah, yo desde los 5 años quería ganar. Entiendo que la formación es darle tal vez no tanta importancia al resultado, ¿no? Y buscar otras cosas. Pero uno compite como niño. O sea, eso no te lo quita nadie. O sea, tú quieres salir y ganar y estás triste cuando pierdes, estás contento cuando ganas. Es así y llegas al profesionalismo y es así. O debería de ser así, ¿no? Aunque algunos se van a festejar cuando pierden. La competencia, la convivencia del vestidor, la picardía que hay en el vestidor, la relación con los compañeros, el exigirte el día a día. Yo creo que son muchas cosas que se extrañan. Lo vas asimilando a medida que pasa el tiempo. Y creo que lo más importante para cualquier futbolista que se retira, antes de retirarse, yo ya lo veía venir, es hacer catarsis o saber dónde enfocar esa energía que antes la ponía en los entrenamientos para competir, dónde ponerla, ¿no? En un negocio, en lo que quieran, en una nueva actividad, en estudiar una carrera, en estudiar, no sé, el curso de entrenador, no sé, donde sea, pero sí redireccionar, reenfocarse, porque si no, diariamente... te levantas y pues ya hiciste una lana, ¿no? Durante 15 años. Te levantas un día y ya no tienes que ir a entrenar. Vas a trotar, vuelves y dices, ¿ahora qué chingados hago, no? Te pones a ver cómo tu señora ayuda en la casa, a los niños, ¿no? Y dices, a ver, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para qué soy bueno? A ver, ¿qué? ¿No? Mándame a hacer algo, no sé, ir a hacer las compras, pero no sabes qué hacer. Entonces tienes que tener algo que hacer para no estar pensando en el que quieres volver a la cancha, porque si no, quieres volver a la cancha, o sea, no hay otra. Y no, extrañas y te enfrascas en pensar que tendrías que seguir jugando, ¿no? Y no es así. Tienes que dar un paso al costado y redireccionarte y buscar nuevas metas y nuevos objetivos.
Sí, porque claro. si no te pasa que nada más estás pensando con quién pelearte en Twitter como el negro.
Claro. Entonces... Ahí está. Y pierdes la alegría. La alegría que tuviste toda la vida, la pierdes. La pierdes porque empiezas a ver, en vez de ser feliz, te empiezas a enfocar en otras cosas que no debes. Y yo creo que lo más importante es siempre tener un objetivo, ¿no? Ir hacia un lugar. Y ponerle todas esas ganas que ponías para entrenar y para ganar y para competir en otro proyecto, el que sea. Si es la construcción, es la construcción. Si es hacer dinero, es hacer dinero. Si es tu empresa o si es, no sé, una escuelita de fútbol o el curso de entrenador o una carrera. O en este caso, a mí me tocó la televisión. Yo rápidamente redireccioné. De hecho, 6 meses antes de que yo sabía que me iba a retirar, 8 meses antes, abrí un negocio en Guadalajara, un gimnasio infantil, y yo me metí a dar las clases en las tardes. Yo sabía que me iba a retirar, ya estaba cepillado de Atlas, yo sabía que me quedaba muy poco tiempo, mi rodilla no estaba bien. Y yo ahí con los chicos hice catarsis, o sea, los entrenaba, daba la clase de fútbol y estaba al pendiente de mi negocio, ¿no? Después apareció la televisión, primero el radio, después la televisión y me fui metiendo en los medios y fui encontrando nuevas metas. Y eso hizo que no sintiera el cambio, ¿no? Que no sintiera la necesidad de volver a la cancha. Al día de hoy juego cuando puedo y trato, porque la verdad es que me duele la rodilla después de los partidos. Pero creo que lo importante es cambiar el foco, buscar otros lugares donde poner la energía y bueno, aceptar que el fútbol tiene un tiempo de caducidad cuando estás dentro de la cancha. Y después vienen otros objetivos, estudiar para ser entrenador, prepararte. O sea, la gente que está amargada debería de enfocarse en prepararse más, ¿no? Para poder después lograr las metas que tienen o que quisieran conseguir, ¿no? Porque yo veo ahí 2 o 3 amargaditos que quieren llegar por arte de magia a dirigir a equipos importantes cuando no están preparados. Hay que prepararse y después, bueno, te llegará la oportunidad.
Entiendo. Oye, Rusito, y dentro de esa pausa que haces para ya retirarte, etcétera, ¿tomas cursos de albures en línea o aprendes?
No,
con... Recife 2014, que enseñaron los chicos de ahí de la selección de playa. ¿Enseñan a alburear o cómo llega ese conocimiento de tu vida?
Mira, yo tengo un gran amigo, mi hermano, podría decir mexicano, mi hermano mexicano, lo conozco desde que llegué, lo conocí en Halcones de Querétaro, Jesús Rojas, él es oriundo de Peralvillo, Ciudad de México, una zona brava, ¿no? Una zona brava, venta de autopartes, no, complicado, tiroteos en las noches, bueno, ahí cerquita de Tepito, ¿no? Entonces, entre el barrio Bravo este donde fui durante muchos años a visitarlo, entre algunos amigos que se maneja muy bien con el albur, y en estos últimos años conviviendo con Quiquín Fonseca, con Archundia y con Braulio Luna, no, una chulada porque aprende uno al máximo, los mejores maestros. Archundia parecía muy serio, pero no, Archundia también es otro tipazo y otro gran alburero. Entonces he tenido buenos maestros y ahí en este último programa donde estamos conviviendo todos, que se llamaba Super Estadio, en TDN, bueno, hoy ya no está TDN, hoy es TUDN, pero en el antiguo TDN, cuando estábamos todos, había una guerra de albures entre Quiquín, Archundia, Braulio, que era maravilloso, ¿no? Era como ver el Real Madrid-Barcelona ahí en primera fila, se estaban dando con todo y uno aprende, ¿no?
Con libreta en mano y todo.
Sí, claro.
Qué bien, Luis, qué bien. Ya que hemos plagiado bien. Pues bien, tu perfil dice nacido en Argentina, hecho en México.
Sí. Me encanta esa frase. Me encanta porque la gente me critica mucho que dice que soy mexicano, ¿no? Y yo lo digo con mucho orgullo, mucha honra. Lo digo no para vender humo, porque mucha gente piensa que yo lo digo por eso. Mis hijos son mexicanos, mi señora es mexicana, estoy muy relacionado ya con la cultura mexicana. El primer mes en México no quería ni comerme un taco de suadero, de pastor, no quería comerme nada, ¿no? Me vine de Argentina y me dijeron, no tomes agua, no comas de la calle, no comas grasoso, todo lo hacen con grasa, te va a hacer mal, te va a caer mal, el picante es, no. Bueno, vine el primer mes, quería hacer de México una nueva Argentina. Quería hacer mi mundo argentino. Y estaba mal, estaba muy mal. Un día reflexioné solo en la casa club donde estaba y dije, no puedo hacer de México una nueva Argentina. O sea, tengo que adaptarme. Si yo me niego a comer tacos, si me niego a comer de la calle, si no me tomo un sorbo de agua, si no me como picante, si no agarro un chile en vinagre, ¿no? O sea, no voy a adaptarme nunca a la cultura. No voy a estar nunca de forma fluida, de forma libre en México, porque me voy a privar de... y me pasaba, me invitaban a comer a alguna casa, ¿no? Y me servían un pozole, y estaba bien pinche picoso. Yo, que no había probado nunca una salsita, decía, no, gracias, no. Y bueno, a partir del mes dije, voy a empezar a probar picante, voy a empezar y me voy a adaptar porque no puedo hacer de México una nueva Argentina. Tengo que adaptarme y ser más mexicano. Tengo que adaptarme a lo que hace el pueblo. Y a mí me dijeron una frase que me encanta, que es, a donde fueres, haz lo que vieres, dicen, ¿no? Fantástica esa frase. Y ese refrán. Y dije, tienen razón. Si no, ¿cómo me voy a adaptar? ¿Me voy a tener que volver a los 6 meses? Y no, me empecé a adaptar, hice el esfuerzo. Mi papá en algún momento llegó y me dijo, ¿cómo puedes comer esto? Le dije, sí, lo como y me encanta. Chinga su madre, me encanta el picante ya. Le dije, después de 6 años, mi papá no podía probar ni una zanahoria de vinagre, ¿no? Y bueno, me adapté rápidamente, pero más allá de eso, la cultura mexicana produjo un cambio en mí. Yo vine siendo muy silvestre, con una educación básica, con el fútbol que me llevó siempre de la mano, con mi familia que me educó para ser una persona de bien, pero vine muy silvestre en muchos aspectos. Y acá medio me civilicé, me hice más cortés, aprendí a dar las gracias, que en Argentina es algo, es histórico si alguien te da las gracias. Te dice, pásame esto. Todo es como muy natural, así de, pásame la sal. Y se la das, no te dicen nada, ¿viste? Y estás esperando que digas gracias, ya, ahora yo ya lo espero, ¿no? No te dicen nada. Es porque en Argentina es así, creces así. Y algo muy, muy lindo de la cultura mexicana, desde chiquito te dicen, a ver, gracias, por favor, ¿no? Permiso. O sea, todas las cosas que hablan de la cortesía, de los buenos modales, los aprendí acá cuando tenía 21 años. Entonces, a mí me transformó México, me hizo un ser más sociable aparte, me liberó de esa necesidad de querer entrenar, de matarme, ¿no? de pensar solo en fútbol. La cultura mexicana, que es mucho más alegre, que me permitió darme algunos gustos, ¿no? Yo era casi que enfermizo lo mío. Comía verdura, ¿no? O sea, era todo verdurita, me cuidaba en la dieta al máximo, y eso también es malo. Muchas cosas de algo bueno también es malo, ¿no? Tienes que encontrar un pequeño equilibrio. Tienes que de repente salirte de eso, de la locura de querer hacer todo bien. Y así era yo cuando era chico. Por eso no fui a selección juvenil, por eso no llegué a primera división en Argentina. Por querer hacer todo bien, por querer matarme en los entrenamientos siempre y estar siempre. Y yo creo que siempre estaba con los dientes apretados. Y eso no me hizo bien. Cuando vine a México, la cultura mexicana, que es mucho más relajada, me hizo encontrar a mí un equilibrio porque yo estaba totalmente del otro lado, de la disciplina radical, ¿no? Entonces encontré un poquito de libertad, encontré y me relajé. Y surgió lo mejor de mí. Me hice un mejor futbolista, me hice una mejor persona, me hice mucho mejor en muchos aspectos. Y después, bueno, me casé, vinieron mis hijos. Entonces yo estoy muy relacionado hoy con México. Y me encanta. La mayoría de mis amigos, yo te nombré amigos y los tres que te nombré son mexicanos. Y a mí me encanta convivir con mexicanos. Yo no estoy buscando permanentemente convivir con argentinos porque si se da la relación, muy bien. El Lorito Jiménez es un gran amigo mío y es argentino. Pero si se da la relación, bien. Si no se da, yo no estoy... Hay argentinos que tienen esa necesidad de seguir conviviendo con argentinos. Y yo no, yo me llevo muy bien con mexicanos, me llevo muy bien con argentinos, con los que sean. A mí lo que me importa es la persona, no de dónde es. Y creo que México me hizo una mejor persona y por eso quiero tanto al país. Me ha dado la oportunidad de jugar en Primera División, de cumplir mi sueño. Me dio la oportunidad de vivir una vida más agradable. Me dio la oportunidad de partirme la madre para poder lograr vivir bien, cómodo, ¿no? Con una economía, no para tirar cohetes, como digo yo, pero con una economía que me permite disfrutar de algunas pequeñas cosas, pequeños placeres, ¿no? Una buena comida, un buen vinito de vez en cuando, o sea, una vacación. Que yo en mi vida en Argentina me fui de vacaciones. Creo que una vez me fui de vacaciones. Entonces, son las cosas que me ha dado México y que yo valoro mucho. Y por eso digo, nací en Argentina, no reniego nunca de esa parte, tengo una gran parte del argentino, pero la otra parte es muy mexicana. Y creo que esa parte me hace sentir muy orgulloso y me acerca mucho al país, y por eso quiero mucho el país, ¿no?
Claro, así de orgullosos estamos nosotros en la Corte Rojiblanca por haber tenido este invitado de este calibre. En verdad, Ruso, que se nos fue el tiempo de una manera impresionante, rápido, la plática muy amena, y te agradecemos mucho que hayas compartido todo esto, digo, cosas hasta a nivel personal.
Sí.
Y en verdad que te agradecemos, sobre todo la disposición, el tiempo y esta plática tan amena. En verdad que no hay palabras. A nombre de la Corte Rojiblanca te doy un agradecimiento. Y bueno, cuando gustes, cuando haya oportunidad otra vez, pues acá estamos, claro que sí. Estamos ahí pendientes.
Un abrazo, muchachos.
Muchas gracias.
Mucho éxito.
Igualmente.
Que gane el Guadalajara. Que gane el Atlas. Que sea campeón. Gracias, un abrazo, muchachos.
Algo, Raulito.
Pues nada, igual agradecer que se haya tomado ese tiempo de estar con nosotros. Y ojalá se volviera a dar varias veces. Aquí siempre vas a ser bienvenido, mi Ruso, aunque seas del Puebla. y pues ya.
Gracias.
Claro, no, vamos a estar aquí al final del torneo para analizar la final Puebla contra Chivas. Estaría buena. Ahí está una pendiente.
Ay, ¿no? Ojalá. Sí, ojalá. Ya le ganamos una copa, ¿no? Ya le ganamos una copa.
Sí, me acuerdo. Ahí tenemos ese saldo pendiente, Ruso. Vas a ver que nos vamos a encontrar y nos la vamos a sacar ahí. Muy bien,
chao, muchas muchachos. Gracias.
Ya, Joel, quítate las espinilleras, saliste bien librado, mi amigo.
Se rompió la derecha, ¿eh? Se rompió la derecha.
El rusismo.
Igual, gracias. Gracias.